Cuarto episodio del módulo Las matemáticas del amor, del curso Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 5. Amor en la ley. La comprensión profunda de la esencia de la ley del amor puede abrir en nosotros la posibilidad de encontrar una gran satisfacción en la vida y en las relaciones. Sin embargo, es necesario tener muy claro cuáles son las características del amor, para no confundirlo con lo que no es. Vamos a ver qué significa amor en la ley, para empezar a amar dentro de la ley del universo y no dentro del concepto del hombre. Las siguientes clasificaciones de ley nos pueden ayudar a comprender mejor la esencia del amor. Todo lo enseñado es un concepto. Todo lo aprendido es una creencia. Todo lo conocido es saber. Todo lo verificado es sabiduría. Todo lo comprendido es amor. El amor te libera de todo sufrimiento. La comprensión es la organización de tu archivo mental. ¿Cómo sabes si estás comprendiendo? Porque eres libre de sufrimiento y libre de conflicto. La única causa del sufrimiento está en tu propia mente. Nadie nos puede enseñar la verdad, ni nosotros podemos transmitirle la verdad a ninguna otra persona. Lo que podemos dar son herramientas que lleven las características del amor. Y es mejor que la información que yo transmita lleve en sí mismo la flexibilidad para permitir que el otro la verifique y dar libertad de aceptarla o rechazarla. Todo lo que a mí me dijeron que es así, me va a costar mucho trabajo cambiarlo. Ejemplo, ¿cómo podíamos enseñarle a un niño el color blanco? En lugar de decirle, este color es blanco, podríamos decir, para que no sea algo rígido e invariable, este color se llama blanco, o nosotros lo llamamos blanco. Esto implica que otras personas lo pueden llamar de otra manera. Si tú tienes un archivo mental rígido, esa persona va a sufrir mucho en la vida, porque no es capaz de adaptarse ni de cambiar un concepto, ni de tener buenas relaciones. Pero si tú das la información de forma sabia, será mentalmente flexible y le evitarás muchas dificultades. Le será más fácil transmutar su destino en misión. Por lo tanto, es inevitable llenarnos de creencias, pero que al menos sean flexibles para que nos permita, tras la verificación, desecharla si es falsa o afianzarla si es verdad. Todo lo verificado es ley. La comprensión de la ley es amor, y el amor es ley. Porque la comprensión de la ley permite encontrar el equilibrio. En el equilibrio está la libertad, la satisfacción y la felicidad. Mientras que en el desequilibrio, que resulta de la desobediencia de la ley, está la esclavitud que nos encadena a las dificultades, al sufrimiento, a la frustración, a la angustia y a la desesperación, porque la ignorancia no puede reconocer el amor. La comprensión profunda del amor como esencia divina y radiante, siempre presente, se manifiesta hacia todas las cosas y en nosotros, los seres humanos, como la intención profunda hacia la felicidad total de los seres amados. 12 cualidades humanas relacionadas con la ley del amor que puedes reconocer en ti de la siguiente manera. La maestría, cuando todo te funciona bien y vives en paz constante. La sabiduría, cuando los demás te piden consejo y orientación. La comprensión, cuando te aman o te quieren incondicionalmente. La armonía, cuando las personas se te acercan y quieren compartir. La fe, cuando nada temes. La aceptación, cuando la vida te da todo sin que lo busques. La felicidad, cuando te sientes afortunado con lo que tienes. La misión, cuando encuentras lo que mejor haces y más te gusta. La valoración, cuando das gracias por las oportunidades de aprendizaje. La firmeza, cuando actúas desde amor y no desde sentimientos. La caridad, cuando tu orientación o consejo le sirven al prójimo. Y la compasión, cuando comprendes la causa del sufrimiento. Para reconocer en mí una cualidad de amor, necesito observar el resultado de lo que yo hago. El que se desensibilizó ya alcanzó la maestría. La cualidad del amor en las relaciones la podemos reconocer a través de la ley del triángulo. En la base del triángulo tenemos los sentimientos, desde una extremidad que son las creencias hasta la otra extremidad que son los conceptos. Creencias y conceptos se transmutan en amor, ubicado en el ápice del triángulo, a través de la verificación y la comprensión. Las relaciones horizontales se dan cuando se enfrentan creencias y conceptos, donde cada uno cree tener la razón. En este tipo de relación, inevitablemente se mezclan los sentimientos y las reacciones emocionales, por lo cual se genera la agresión y el sufrimiento, siendo esta la base del triángulo del reconocimiento del amor. Cuando nos damos cuenta que la relación no es satisfactoria, entonces recurrimos al punto superior del triángulo, donde, más allá de los conceptos, las creencias o de la razón que cada uno pueda tener, se actúa desde la expresión de amor para buscar un punto de conciliación en la verificación de la ley, comprendiendo que actuar desde amor consiste en ser feliz con la felicidad del otro. En ese momento se abre una nueva perspectiva a las relaciones donde pierde totalmente su importancia la creencia, el concepto, las razones o los métodos a emplear, ya que la intención mutua se centra en el propósito común, en el resultado de amor obtenido desde una acción consciente, haciéndolo de la manera más agradable posible para el otro. Ejercicio de comprensión. ¿Qué importancia tiene para ti la felicidad de tus seres amados? Para todos nosotros es importante la felicidad de nuestros seres amados. ¿Cómo harías para apoyarlos en su felicidad? Orientándoles con información suficiente, eficiente y oportuna, respetando al otro sin juzgarlo ni criticarlo, sino simplemente permitir que él encuentre sus conclusiones y que las experimente, comprendiendo que cada uno vive su propio destino, en definitiva, libertad para experimentar y respeto a la decisión de la otra persona. ¿Harías lo mismo por todas las personas con las que te relacionas? Si nosotros no podemos hacer lo mismo que hacemos con nuestros seres amados, con todas las demás personas, entonces no amamos a nuestros seres amados. Los queremos. Les tendríamos que cambiar el nombre porque serían seres queridos. Si a mis seres amados les doy algo diferente que al resto de las personas, entonces no estoy amando, estoy queriendo. El amor es universal. Aclaraciones. La mente es muy hábil para jugarnos malas pasadas. Deshumanizarse significa ascender hacia el nivel de la divinidad. Animalizarse significaría retroceder hacia etapas anteriores. Por lo tanto, cuando entramos a técnicas profundas de amor, efectivamente nos estamos deshumanizando para pasar a divinizarnos. Así como cuando un animal se desanimaliza, se humaniza. El ego puede decir esto: si tú decides irte, puedes irte, pero si te vas, jamás regreses. Eso no lo va a decir el amor. El amor es totalmente al contrario. Si tú decides irte, yo respeto tu decisión, pero si decides volver, tendrás las puertas abiertas. Tus seres amados son todos. Tus seres queridos son aquellos con los que tienes unos acuerdos específicos. El acuerdo es lo único que te permite diferenciar una relación de la otra. El amor es universal. Si no es universal, entonces no es amor. Son sentimientos, cariño, apegos. Por lo tanto, si dentro de tu pareja llegas al acuerdo de fidelidad, es un compromiso mutuo adquirido desde la libertad que cada uno tiene y no se pierde libertad porque es un acuerdo. El meollo del asunto está en la capacidad de amar. Tenemos dos elementos muy importantes dentro de un proceso de amor: el respeto, que es la capacidad de respetar los acuerdos, y la confianza, que es la libertad de hacer acuerdos. Tú sabes que confías en que cada quien tiene la capacidad de compromiso adquirida dentro de su propia libertad. Puesto que un acuerdo no es algo que tú le impones a otro. Si se lo impones, eso no es un acuerdo. Un acuerdo es algo asumido libremente por las partes que han decidido establecer ese acuerdo y se convierte en un compromiso de amor y de confianza. Un acuerdo no necesita romperse, porque un acuerdo y un compromiso es modificable y flexible. Si tus acuerdos no son flexibles y no son modificables, entonces no son acuerdos, son imposiciones. Si alguien rompe un acuerdo o rompe un compromiso, es desleal. Desleal es algo más abarcante que infiel, y es válido para los acuerdos en general, con los vecinos, con la familia y no solo con tu pareja. Si tú tienes un acuerdo de fidelidad con tu pareja y algún día tú no estás satisfecho con ese acuerdo porque quieres experimentar algo diferente, entonces hablas con tu pareja y le dices: estoy dispuesto a modificar este acuerdo porque quiero experimentar otras cosas. Y no lo está rompiendo. Si la pareja dice no, entonces hay un desacuerdo por conciliar. Y resulta que, en ese momento, para que tú puedas plantear la necesidad de experimentar otra relación, significaría que tienes suficiente confianza como para podérselo plantear. Entonces, tendríamos otra vez los dos elementos del amor: respeto y confianza. Si yo no doy libertad para modificar un acuerdo, si estoy reteniendo, si empiezo a imponer o a prohibir, ahí ya me salí del amor. El amor es algo muy hermoso y va mucho más allá del concepto de sentimiento y de limitación del ego desde la libertad. Si no es desde la libertad, podemos hacer relaciones, pero no son relaciones de amor, sino relaciones de destino. En caso de tener distintos niveles de información dentro de la pareja, el único que podría respetar sería el que tiene más información que el otro. Si no eres capaz de respetar a una persona, no te relaciones con ella. Tú no puedes evitar el destino de nadie, y si una persona tiene que sufrir una experiencia, la sufrirá, pero nunca lo hará por causa de una persona con sabiduría. Lo hará por causa de una persona con ignorancia. Ignorancia contra ignorancia, sufrimiento. Sabiduría contra sabiduría es maravilloso. Sabiduría contra ignorancia, tampoco hay sufrimiento, porque la sabiduría neutraliza. Pero cuando hay dos ignorancias, el sufrimiento es inevitable. Y si alguien necesita vivir un destino de sufrimiento, encontrará una ignorancia correspondiente para sufrir. Pero no será alguien con sabiduría quien haga eso. vamos a trabajar una herramienta que va más allá del acuerdo, que es la conciliación de amor. Sin necesidad de cambiarte de posición para ver la situación desde donde la ve el otro, puedes ver las dos situaciones al mismo tiempo porque las miras desde un punto superior. Ese punto superior en nosotros se llama la comprensión de amor. Cuando tú miras un asunto desde comprensión, no hay ni bueno ni malo. Para un maestro, no hay personas buenas y malas, hay seres humanos haciendo el proceso de evolución con distintos niveles de ignorancia. Para manejar los desacuerdos en los que todos creen tener razón, utilizamos generalmente la democracia, donde se hace lo que dice la mayoría. Entonces hay personas que se quedan resignadas o no están de acuerdo con la decisión tomada. La comprensión de amor logra que la decisión sea absolutamente satisfactoria para todos, pero requiere el desarrollo de amor interior. Ejercicio con la ley del triángulo. En las relaciones horizontales, nosotros le damos mucha importancia a tener razón. Si yo digo tengo razón, me siento con el derecho de imponerme y significa que los demás están equivocados. Supongamos que tenemos una esfera y la mitad es negra y la otra mitad es blanca. Si preguntamos a una persona, A, nos dirá que es blanca. Y si preguntamos a otra persona, B, nos dirá que es negra, dependiendo de dónde estén situados. Y los dos tendrán razón. Están viendo la situación desde puntos de vista diferentes. Tener razón tiene muy poca importancia. No le des tanta importancia a tu razón porque vale muy poco, porque los demás también tienen razón. Ahora vamos a tratar de llegar a una conciliación para no imponer tu razón a la otra persona. Para poner a estas dos personas de acuerdo, podríamos pedirles que se cambien de sitio. Es lo que llamamos meterse en los zapatos del otro. Miras la situación desde donde está el otro y en ese instante te das cuenta de que la esfera es blanca y no negra y comprendes la razón del otro. Imponer la razón resulta que es exactamente perder. No me doy la opción de aprender algo nuevo. No me doy la opción de crecer. No me doy la opción de aprender a amar. No me doy la opción de nada. Porque yo soy un poste. A eso les llamo las personas poste, que están ancladas en un sitio y no les mueve nadie, ni un temblor. Las personas postes sufren mucho y lo peor es que siempre creen tener la razón y que los demás están equivocados. Te suelen decir, yo soy fácil de complacer si todo se hace como yo digo. Haga usted lo que yo le digo y verá cómo somos felices todos. Es lo que se llama la psicorrigidez o cristalización mental. Para no caer en eso, tenemos la opción de movernos. Siempre gana el que ama, el que es capaz de ceder. El que es rígido, pierde. Supongan que mi mente es lo suficientemente flexible como para intentar otra opción y verlo desde el punto de vista del otro, y ver que los dos tenemos razón. En ese momento, como ambos tenemos razón, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿La tuya o la mía? En ese momento, después de haberse movido ambos, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿La tuya o la mía? Y todavía no hemos llegado a una conciliación. Podemos tomar un punto intermedio, ni el A ni el B, un punto que podamos llamar A más B, que contiene los dos puntos de vista al mismo tiempo. Si yo sumo un valor positivo con un valor igual pero negativo, el resultado es igual a cero, lo cual significa que el cero contiene neutralizadamente a los dos. El punto de amor es cuando para mí el A es tan valioso como el B. El punto AB es el punto de integración o de conciliación de amor. Sin necesidad de cambiar de posición, puedes ver las dos situaciones al mismo tiempo porque miras desde un punto superior, de comprensión de amor. Para conciliar las diferencias conceptuales, la mejor herramienta es el acuerdo. De algo puede servir un acuerdo en el que uno siente que gana y otro siente que pierde, pero lo ideal es que los dos ganen, y eso solo se puede hacer de una forma: conciliando desde amor. No se puede conciliar horizontalmente porque estás enfrentando una creencia con otra creencia o concepto diferente. Amor es una conciliación donde se neutraliza toda diferencia. El punto superior, que ya no es el de las líneas horizontales de polaridades conceptuales, lo llamamos relaciones verticales o de ascenso. El punto superior, que integra y neutraliza las diferencias, se conoce con el nombre de punto de ley, porque sobre la ley no hay discusión. Sobre la ley no hay acuerdo, no hay posibilidad de tomar ninguna decisión diferente a obedecerla. Por lo tanto, toda persona que reconozca la ley tendrá una conciliación. Desde el concepto, siempre habrá diferencias, por eso lo llamamos el punto de ley o el punto de amor. Verificar algo tal cual está sucediendo y no calificarlo, sino simplemente evaluarlo, lo llamamos comprensión o verificación de un hecho. Se llama punto de ley. Por ejemplo, cuando yo digo que esto que tengo en la mano es un rotulador de tinta que se puede borrar para escribir sobre la pizarra, esto no lleva carga energética, no lo califiqué. Pero si digo que es el mejor instrumento que existe para ilustrar una clase, ya lo califiqué y ahí podemos empezar a discutir. Los desacuerdos siempre son conceptuales, no existen desacuerdos en la ley. El punto de ley no conceptual sobre el cual no existe discusión y sobre el cual siempre estaremos todos satisfechos en cualquier situación se llama el propósito común. El propósito común nos une a todos, mientras que el concepto o la creencia individual nos separan a todos. Por lo tanto, si tu intención al relacionarte con otras personas es unirte a ellas para compartir armónicamente, no habría sino una sola forma de hacerlo: encontrar el propósito que nos une y no el concepto que nos separa. Esto es para toda clase de relaciones. Si tú encuentras el propósito que te une, tendrás excelentes relaciones con todo el mundo, pero si manejas el concepto que te separa, difícilmente podrás relacionarte armónicamente con alguien. En nuestra vida diaria vamos a tratar de buscar ese punto común de amor que se llama punto de ley, donde no hay discusión y donde ni siquiera es necesario el acuerdo. Cuando el propósito común es amor, a mí no me interesa el lugar, no me interesa cómo ni cuándo voy a estar feliz porque estoy compartiendo. Cuando yo le pongo condiciones al compartir, ahí ya se volvió un punto conceptual y en ese momento ya empieza la dualidad mental y el conflicto. Si aspiramos a tener excelentes relaciones, necesitamos empezar a valorar el amor y lo que nos une. Si seguimos valorando lo que nos separa, jamás nos vamos a unir satisfactoriamente. Lo que ocurre es que nosotros no hemos identificado qué es el amor y por eso tenemos dificultad de hacer una conciliación de amor. Si yo no tengo claro qué es el amor, no puedo hacer una conciliación de amor. Por ejemplo, si una persona quiere tener un hijo y su pareja no lo desea, evidentemente ese no es un propósito común, es un propósito individual y eso te separa. Un ejemplo de conciliación de amor es echar a cara o cruz el cambiar la pintura de las paredes de la casa, en caso de que cada uno lo quiera de un color distinto, porque lo más importante es la relación de pareja, es ver al otro feliz. Y esto tiene más valor que cualquier creencia, cualquier gusto o cualquier concepto. Cuando alguien está dispuesto a amar, siempre será feliz, no puede perder. Porque el amor siempre gana y todos son felices. Nuestro problema humano es que todavía no hemos aprendido a valorar. Le damos valor muy superior a lo que no lo tiene y le damos muy poco valor a lo que sí tiene un verdadero valor, y ese es el problema de insatisfacción humana. Aprendamos a reconocer el amor y valorarlo por encima de lo que no lo es. Amar es a nivel de relaciones ser feliz con la felicidad del otro. Y si el otro es feliz con tu felicidad, todo lo demás quedó en un segundo plano. Todas las decisiones se toman a cara o cruz porque no tienen gran valor. Lo que tiene valor los une. La conciliación de amor es algo que está más allá del concepto, más allá de la limitación mental, más allá del trauma. Los ascos son traumas, por eso les digo que todavía no tenemos bien identificado el amor. Por eso, este curso se llama Matemáticas del Amor. Si yo no tengo bien identificado el amor, no puedo hacer conciliación de amor. Entonces, haremos una herramienta un poco más elemental, que se llama el acuerdo. El acuerdo puede ser, o uno se resigna, o ninguno se resigna y entonces nos separamos. Tú te vas a vivir con tu perro y yo me quedo. Pero si hay conciliación de amor, yo estoy dispuesto a mantener la relación de amor con plena satisfacción por encima de mis traumas o de mis gustos. Por lo tanto, si la decisión fue a cara o cruz, porque ambos están en la misma posición de amor, son una relación excelente y no importa, con perro o sin perro, y uno de los dos se sentirá feliz con la felicidad del otro, y los dos serán felices. Mientras exista un condicionamiento, como «tengo que», no estamos hablando de amor. Hablar de amor es hablar desde libertad absoluta, es decir, no existe ninguna obligación, es libertad plena. Tan libre soy de compartir como de alejarme. Lo que hacemos en nuestras relaciones es compartir traumas y no compartir amor. Es un problema de nombres. Por eso yo les digo, diferenciemos bien estos elementos. Dolor es del cuerpo físico. Sufrimiento son los sentimientos. Amor es la conciencia. Y no los mezclen porque entonces no se comprenden. Si amas, no lo estás haciendo desde el sentimiento ni desde la personalidad. Lo estás haciendo desde tu comprensión de amor. Por eso te libera. Pero si llegas a llamar amor a los sentimientos, la mente entra en cortocircuito, porque si está sufriendo, no está amando. Está en un proceso mental, sentimental. No hagas relaciones desde el sentimiento, hazlas desde el amor. Y relaciones de amor las hacen solo el 1% de las personas. Amor en la ley es empezar a expresar el verdadero amor. En realidad, los seres humanos, a menos que ya tengamos una comprensión profunda, un entrenamiento en el proceso de amor, no expresamos amor, estamos aprendiendo. Porque lo que expresamos siempre son sentimientos. Expresamos conceptos, nos llenamos de apegos o de cariños hacia las personas o hacia las cosas. Pero eso es muy lejano del amor. El amor es una libertad total para expresar tu paz y tu armonía hacia todo cuanto te rodea. Si eso no es lo que sucede en tu vida, fácilmente puedes reconocer que expresas algunas características humanas normales, pero el amor todavía no lo estás expresando. El primer paso para ir hacia el amor es reconocer aquello que no es amor. Ya hemos trabajado bastante eso, por eso ahora estamos proponiendo que empecemos a entrenarnos en lo que es la expresión de amor. El principio de amor es como el agua. El agua se adapta y se amolda a todas las formas, y se adapta de una manera perfecta. ¿Qué es lo que no puede adaptarse a una forma? Lo que es rígido, lo que no se mueve, lo que no es capaz de hacer un cambio. Es decir, una persona que no es capaz de desarrollar su espiritualidad porque los conceptos se vuelven rígidos e inflexibles. El resultado de la persona poste siempre será el sufrimiento y la insatisfacción. Porque para que la persona poste pudiera encontrar satisfacción, necesitaría relacionarse con personas muy flexibles, muy adaptables, muy amorosas, muy comprensivas, llenas de paz y de armonía, como para poderlo aceptar siendo ese poste tan rígido. Cuando estamos hablando nosotros de la conciliación de amor, estamos hablando de la necesidad para encontrar satisfacción, para encontrar felicidad, para encontrar paz, para encontrar desarrollo espiritual, para acercarme a la divinidad, olvidarme de las situaciones horizontales del plano material y comenzar a pensar en situaciones de un nivel espiritual más elevado. En ese nivel más elevado utilizaremos todas las herramientas del amor: respeto, aceptación, valoración, agradecer, actuar con serenidad, adaptarse y asumir. El amor no es un proceso individual, el amor es un proceso universal. Los valores individuales son precisamente lo que convierten a las personas en postes, porque no son unidad, son individuo, no son capaces de compartir, de integrarse con el otro, porque no pueden hacer una unidad con el otro. No se adaptan. Pensamiento del ego, egoísmo. A mí me interesa muchísimo que los demás me hagan feliz. ¿Qué hay en ti que te lleva a sufrir? Todo tu sistema de creencias, de cultura, de costumbres, de aprendizajes, de traumas, todas las limitaciones aprendidas por tu mente. Es la mente la que las aprende, no es el cuerpo físico, no es el instinto, no es la conciencia, no es la comprensión, es la personalidad en su parte de ignorancia. ¿Qué hay en ti que te llevaría a gozar todas las experiencias? La comprensión es la que te permite observar que todo proceso externo es una oportunidad para crecer internamente, para respetar a los demás, para aprender a ser feliz, para moverte en tus posiciones. Es una maravillosa oportunidad, la capacidad de comprender. Estamos hablando de un proceso interno, de cada uno de nosotros, puramente interno. Todo nuestro problema humano es únicamente mental. Un pensamiento de amor. Me interesa la felicidad de los demás y soy capaz de sentirme muy feliz cuando veo que los demás son felices. Deseo que seas feliz, conmigo o sin mí. Los derechos se expresan a través del respeto al otro. Entonces, ¿dónde está la libertad? La libertad es una decisión interna mía. La libertad no existe afuera como principio de amor, ni siquiera como principio de organización, porque en cualquier organización necesitamos hacer acuerdos, necesitamos generar compromisos. Y cuando se necesita hacer un acuerdo, es porque yo no soy libre de tomar una decisión externamente, porque si no, no necesitaría hacer acuerdos. A eso aspira un dictador, a no tener que hacer acuerdos, sino que todo el mundo se someta a lo que dice. Pero ya sabemos el resultado de eso. Entonces vamos a manejar dos elementos internos, la libertad y la decisión, y dos elementos externos, las oportunidades y el respeto. Las oportunidades son precisamente lo que tú puedes obtener cuando eres capaz de respetar, y si no, todas las puertas se te cierran. No existe ni una sola persona que no tenga oportunidades. La libertad es algo absolutamente interno, consiste en que la persona no depende de nada ni de nadie para tomar sus decisiones. Para decidirse a ser feliz, para decidirse a expresar amor, para decidirse a estar lleno de armonía, para decidirse a respetar a los demás, para decidirse a aprovechar las oportunidades de la vida y para decidirse a actuar y a agradecer, no necesita depender de nadie, porque son procesos internos. A eso lo llamamos la libertad y la independencia espiritual. De lo contrario, somos esclavos. Somos esclavos de lo que los demás dicen, de lo que los demás hacen, de lo que los demás dejan de hacer, y suponemos que los demás deciden por nosotros y los culpamos por las decisiones que tomamos. Ahí estoy yendo totalmente en contra del principio de amor sin saberlo. Toma tus propias decisiones. Puedes tomar decisiones desde el egoísmo, valorando más tus propios gustos, tus costumbres y creencias. O desde el amor, evaluando la oportunidad que existe de expresar tu amor y ser feliz con la felicidad del otro. Si aspiras a ser feliz, en lo que somos diferentes necesitamos respetarnos, y en lo que somos iguales se fusiona por sí solo. Somos iguales en la comprensión. Acerca de lo mismo no se pueden comprender cosas diferentes si realmente tienes comprensión. Puedes entender cosas diferentes, creer cosas diferentes, pensar cosas diferentes, pero no comprenderlo. Por lo tanto, en la comprensión todos somos iguales. La comprensión nos une y la creencia y la ignorancia nos separa. Amor es la verificación de la comprensión. Las creencias, los conceptos, los gustos, los comportamientos, por ser diferentes en todo, nos separan, a menos que yo decida respetar eso, y esa decisión solo la puedo tomar yo. En el momento en que yo respeto a otro, no solamente soy libre, sino que en ese momento le concedo la libertad al otro. Y cuando los demás son libres, entonces ellos pueden libremente decidir si quieren irse o si quieren quedarse, si quieren compartir o si no quieren hacerlo. Por lo tanto, en ese momento tendrás la magia de la conciliación de amor, porque cuando alguien es totalmente libre de irse o quedarse, si decide quedarse, ¿qué te está mostrando eso? Que de verdad tiene la libertad y la decisión de compartir contigo. Y si decide irse, ¿qué te está mostrando? Que su experiencia no es contigo. Eso es lo único que te muestra. No es ni mejor ni peor. Para amar hay que olvidarse de que yo puedo hacer feliz a alguien y de que alguien me puede hacer feliz a mí. El único que se puede hacer feliz es cada uno a sí mismo, pero aquel que se ha hecho feliz a sí mismo es capaz de expresar la felicidad a otro. Aquel que es infeliz y lleno de frustración, de miedos y de toda clase de limitaciones, eso mismo será lo que exprese a otros, y eso mismo será lo que reciba. Sufrir o gozar es tu decisión. Ya sea que tú sufras o goces, el mundo va a seguir igual. Que tú sufras o que tú goces no va a hacer que cambie el mundo. Lo que cambia es tu estado mental. Yo lo que he verificado con las herramientas de amor son cosas absolutamente maravillosas. En mi experiencia personal, las herramientas de amor han sido lo más maravilloso que yo he descubierto en esta vida y su resultado es extraordinario. Solo que el amor, como cualquier otra ciencia, no es algo que pueda enseñarse, sino que necesita verificarse y practicarse. Cualquier cosa que se enseñe, a la mente de las personas solo les llegará como un concepto, y a menos que alguien ponga esto en práctica y lo verifique por sí mismo, no será parte de su verdad y de su comprensión. Por eso les digo que verifiquen ustedes la esencia de amor. No que me crean a mí lo que yo les digo. Aquello que se utiliza, crece, se fortalece y se agranda. Y aquello que no se utiliza, tiende a atrofiarse. Si nosotros utilizamos mucho nuestras limitaciones, nuestro ego, pues eso tiende a fortalecerse y a agrandarse en nosotros. Por lo tanto, si utilizamos mucho la comprensión de amor, igualmente tiende a fortalecerse y a agrandarse. Aquel que es capaz de flexibilizar su mente, su comportamiento, y dice, voy a darme la opción de mirar esto desde otro punto de vista, voy a darme la opción de aprender algo nuevo. Voy a darme la opción de trascender una limitación. Voy a darme la opción de ser feliz a pesar de lo que pueda suceder. Esta persona gana porque está fortaleciendo su comprensión de amor. Para las relaciones de amor, las dos herramientas internas más importantes son aceptar y asumir. Y externamente, el amor se trabaja con el respeto. Necesitamos empezar a respetar las normas de los hombres, por absurdas que nos parezcan, y adaptarnos a las situaciones sin luchar con ellas, porque menos vamos a poder fluir con las leyes del universo si yo no soy capaz de respetar ni siquiera una norma humana. Convivir con los demás de una manera armónica y pacífica implica respetar. Cualquier cosa que haga alguien con lo cual se sienta feliz, respétalo. Y si no se siente feliz, pero es parte de su destino, pues también respétalo. El respeto es una herramienta muy importante. Lo dejamos como ejercicio permanente. Empiecen a respetar cosas sencillas para que después podamos respetar cosas más complicadas. El ser humano ha sido creado libre por la divinidad, no esclavo. Y si la divinidad nos da a nosotros la libertad total para experimentar y aprender de la vida, y aún para cometer todos los errores que necesitamos cometer para aprender, ¿quiénes somos nosotros para prohibir? No es Dios ni los maestros los que prohíben. Somos los seres humanos. En el universo existen leyes, no es que no existan. Nadie nos prohíbe lanzarnos por un barranco de 500 metros de altura. Está permitido. Lo único que sucede es que sabemos que existe la ley de gravedad y la aceleración, pero no está prohibido. En el universo no hay nada prohibido. Lo que sí sucede es que si tú cometes un error, necesitas responder por tu error. Ejercicio de amor del tema 5. 1. ¿Qué te permitirá reconocer las cualidades del amor en ti? En los resultados externos, salud, relaciones, recursos y adaptación. Y en los resultados internos, felicidad y paz interior. Entonces, me siento libre. Internamente estoy satisfecho. Y externamente, siento el respeto hacia los demás. 2. ¿Cómo harías para liberarte del sufrimiento, la frustración y la angustia? Aceptando la vida como es, asumiendo mis limitaciones que sí puedo cambiar, renunciando al sufrimiento y renunciando a controlar o imponer a los demás. 3. ¿Cuál sería una actitud compasiva y caritativa ante el sufrimiento ajeno? Comprender el destino del otro, darle información si te la pide y desearle lo mejor. 4. En tus relaciones, ¿qué tomarías en cuenta para hacer acuerdos de mutua satisfacción? Encontrar un propósito común. Aprender a valorar la relación por encima de todas las cosas. 5. ¿Qué importancia le asignas al tener razón para lograr un acuerdo de amor? Ninguna. Tener razón no sirve para nada. Valoremos los seres humanos. 6. ¿Cuál es el punto básico de partida para lograr una conciliación desde amor? Pensar en el otro, meterme en los zapatos del otro y decirle: me importa mucho tu felicidad. Soy feliz cuando tú eres feliz.